Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, viernes 15 de febrero, aquí estamos desde las 6 y hasta que terminemos en el día de hoy, porque a partir de las 10 el presidente del gobierno anuncia cuándo son las elecciones generales. De momento sepan ustedes que tienen por delante un día primaveral, aparte de desvelar esa inquietud que tienen ustedes todos esta mañana, que es saber cuándo tenemos que ir a las elecciones generales, pues sepan ustedes que hay un día primaveral por delante. ¿Qué dicen los del tiempo? Que en algunos puntos de Madrid, por ejemplo en Aranjuez, se va a llegar a casi a los 20 grados, 19 grados. Está el anticiclón encima de nuestras cabezas y no se va el de las Azores, está ahí puesto. Ha dicho, me voy a quedar una temporada. Y ahí está. Cara al fin de semana va a seguir prácticamente igual el tiempo. Ahora mismo si hace frío, estamos en invierno y a estas horas de la mañana, pues 2 grados en la sierra y en Madrid capital, 1 en la zona sur. A las 10 de la mañana, cuando se vaya templando la mañana, Pedro Sánchez despejará la incógnita de la fecha de las elecciones anticipadas. Y es que son anticipadas, porque la legislatura debería finalizar en el verano del 20. Y si se convocan las elecciones para abril, mayo, junio, septiembre, octubre o noviembre de este año, que ya veremos, porque hay fechas para todos los gustos y cábalas para todos los colores, serán las terceras elecciones generales en menos de 4 años. Les recuerdo que fue diciembre del 15, junio del 16 y uno de los meses que vienen por delante del mes del año presente, del 2019, y el mes que más suena es el de abril. Pero eso se lo iremos contando a lo largo de las mañanas en este Buenos Días Madrid, y entraremos ya en la campaña. Bueno, estamos siempre en campaña, es un sin parar esto de la campaña electoral, en el juego de los 100 escaños. El que tenga 100 escaños es mano. En el caso de Sánchez serían 15 más de los que tiene ahora, sería su mejor resultado después de los dos peores resultados de la historia del PSOE, con los 84-85 escaños. Y en el caso del PP significaría estar por debajo en ese juego de los 100 escaños, incluso de los resultados de Aznar de 1989. Ya se empieza cada uno a hacer su combinación, y a partir de ahí lo que sí sabemos y lo que nos dicen las encuestas es que será un Parlamento todavía más fragmentado del que termina esta legislatura. Y miren ustedes cómo nos ha ido desde las elecciones del 15 y del 16. Con la fragmentación actual, pues imagínense, todavía más fragmentado el Parlamento. Y el paisaje de fondo, el juicio en el Tribunal Supremo, que va a continuar durante semanas, meses, y que nos va a acompañar durante la campañas electorales que tenemos por delante, porque les recuerdo que lo que seguro, la fecha que les podemos dar ahora mismo es el 26 de mayo, de elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que antes o después hay generales. Pues el paisaje de fondo, el juicio en el Supremo. Ayer, Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, dio un mitin negando todo, a respuesta de su abogado, por supuesto, negando la existencia de hechos reales que están ahí, no solamente en la instrucción del sumario, sino a la vista de todos. La contradicción vino minutos después con el testimonio del exconsejero de Interior Form, que admitió que había habido un referéndum ilegal y que habían hecho ningún caso a las advertencias y suspensiones del Tribunal Constitucional y a las advertencias del gobierno. Sin duda, el asunto de las elecciones está en el calendario inmediato de esta mañana. Y el juicio, que se reanuda la semana que viene, va a acompañar todo el episodio político y electoral de España en las próximas semanas y meses. De momento, lo de hoy, empezando por el tráfico, es lo siguiente. Dirección General de Tráfico, como siempre hasta ahora, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 a su paso por Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, en Vallecas y Coslada hacia la 2, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad.
No hay novedad, hay normalidad en la circulación de los trenes de la red de metro y de la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. A las 10 de la mañana dentro de menos de 3 horas, el presidente del gobierno hará una declaración institucional de esas que se han puesto de moda desde hace años, en las que no se puede preguntar por qué. Sale el compareciente, lo dice y se va. No hay posibilidad de preguntarle al presidente del gobierno por qué. Anuncia las elecciones ahora y por qué la fecha. Eso sí, preside un consejo de ministros extraordinario a partir de las 9 de la mañana, como nos cuenta Flor Carazo.
Los ministros de Pedro Sánchez y los varones territoriales del PSOE dan por hecho que habrá adelanto electoral. La duda es la fecha en la que se celebrarán los comicios. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Margarita Robles, titular de Defensa.
Yo celebro sinceramente que pueda haber elecciones, si es posible. Y celebro también la fecha en finales de abril.
Es algo que le corresponde exclusivamente al presidente del gobierno. Yo estoy convencida que el presidente del gobierno va a tomar la mejor decisión, pensando exclusivamente, como ha hecho siempre, en los intereses de España y no en intereses de partido.
El PP apuesta por celebrar las elecciones generales el 26 de mayo, coincidiendo con las autonómicas y municipales. Su líder, Pablo Casado, ya está pensando en los acuerdos postelectorales. Ha preguntado a Ciudadanos si va a pactar con Sánchez. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, lo ha descartado.
Hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez.
Cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo.
Podemos aboga por aprovechar el posible adelanto electoral para hacer más sólido el bloque de la moción de censura.
Y al fondo, el telón de fondo es el Tribunal Supremo, el juicio al golpe de octubre en Cataluña, de octubre del 17. Empezaron ayer las comparecencias de los procesados. El primero de ellos, el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que es el líder de Esquerra Republicana, lo sigue siendo, y que respondió solamente a las preguntas de su abogado en castellano. Se presentó como un preso político y negó la realidad, que existe la violencia y en los hechos ocurridos en Cataluña por los que se le juzga, que se le juzga por los hechos, no por las ideas, aunque él insista que es un preso político, informa Lupe Ortiz.
Un preso político en un juicio político perseguido por sus ideas porque, dice Oriol Junqueras, delito él no ha cometido.
Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada.
En un cómodo interrogatorio de su defensa ha pronunciado el previsible y conocido discurso, reafirmando su rechazo a la violencia.
Siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo.
Y ni aposta el día en pleno 14 de febrero una declaración de amor.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. ¿Cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Hay un conflicto con Cataluña y hay que resolverlo con un diálogo ofrecido que se topa siempre con una silla vacía.
Nosotros intentamos sentarnos en una mesa de diálogo en el cual la silla que hay enfrente siempre está vacía. Siempre está vacía. Siempre. Y traslada su responsabilidad política a los tribunales.
Y así dejó él su silla, desde la que clamó su independencia, su compromiso con la democracia y su condición de buena persona. Después fue a ocupar un lugar distinto al banquillo, junto a su abogado, al único que respondió dejando a las acusaciones, fiscal incluido, con las ganas.
Siguiente toma del juicio de ayer, y una toma que contradice la anterior, porque el exconsejero de Interior, Joaquín Forn, reconoció que lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 fue ilegal, y que la declaración unilateral de independencia fue una declaración, dice, política. De nuevo, Lupe Ortiz.
A falta de uno, dos, Joaquín Forn, el que como político defendía el referéndum de independencia, pero como conseller de Interior, asegura que los Mossos de Escuadra siempre cumplieron la ley, el mandato que instaba a impedir su celebración.
No, yo he diferenciado mucho la política, las opiniones políticas, del trabajo que tienen que efectuar los Mossos de Escuadra. Nunca he hablado ni con el mayor trapero, ni con ningún comisario de política, ni les he dado instrucción política alguna.
Al contrario que Junqueras, él sí ha contestado a todos menos a Vox. Y cuando el fiscal le preguntaba por el asedio a la Consejería de Economía, cuando la secretaria judicial tuvo que salir por el tejado, lo tildó de peliculero.
Construyen unos relatos que son un poco peliculeros. Subiendo por los tejados, no, saltando un muro de 1,5 metros que comunicaba la Consejería de Economía con el Teatro Coliseum.
Resta importancia a la DUI, fue una declaración política sin más efecto que intentar forzar un diálogo con el gobierno español.
Para arropar al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, hasta Madrid se desplazó una delegación de su partido, entre ellos el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Siguieron la declaración desde la sala de un céntrico hotel como si estuvieran en un cine, Noelia Ontoria.
La delegación de Esquerra Republicana aplaudió todo el discurso de Oriol Junqueras, que Pablo Casado calificaba en Twitter como un mitin y Albert Rivera como una muestra de cinismo por declarar su amor a España. El juicio sigue fuera del Tribunal Supremo e intentarán llevarlo este lunes hasta el Parlamento Europeo, el presidente catalán Quim Torra y su predecesor, Carles Puigdemont, aunque los eurodiputados españoles de PP, PSOE y Ciudadanos ya han pedido por escrito al presidente Antonio Tajani que lo impida. E incluso el popular Esteban González Pons pide al ministro de Justicia, Fernando Grande Marlaska, que busque una fórmula para detenerle allí mismo. También el gobierno de Pedro Sánchez busca convencer a la opinión pública europea, pero su último intento le ha valido que pidan la dimisión de Irene Lozano, la secretaria de Estado de España Global, por comparar en una entrevista en Sky News la votación ilegal del 1 de octubre con una violación.
El sexo está bien, pero si no es consentido es una violación.
Votar está bien, pero si no tienes permiso es un delito en España. The Guardian, el Washington Post, el New York Times o el argentino Clarín llevaban en sus portadas digitales la frase de Junqueras declarándose un preso político.
7:11. El Congreso ha tumbado los presupuestos generales del Estado una vez que se rompieron las negociaciones del gobierno con los independentistas, después de incluso llegar a un acuerdo para que hubiera un relator mediador. Pero las peticiones del independentismo, que son las de siempre, hicieron a Sánchez retroceder con las presiones internas de su partido. Parte del gasto social previsto no se llevará a cabo y la subida de impuestos no se ejecutará, por lo que es seguro que España incumplirá el déficit en 2019, es decir, más deuda. Pablo López.
Las cuentas públicas se basaban en una premisa: incrementar el gasto público y asumirlo con una subida impositiva que logra recaudación 227.000 millones de euros. La devolución del proyecto al gobierno provocará que no entren en vigor ni la subida del IRPF, ni la del impuesto de sociedades o la del diésel, pero tampoco medidas como el incremento del permiso de paternidad o que se pongan en riesgo buena parte de las inversiones previstas en materia de infraestructuras. Sin embargo, esto no es una mala noticia para todo el mundo. Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos, defiende que es mejor prorrogar los actuales presupuestos a la aprobación de los de Pedro Sánchez.
Va a haber menos gasto, aunque sí que es verdad que hay unas partidas comprometidas, y va a haber menos ingresos. Pero por otro lado, estas medidas impositivas, estos aumentos impositivos, hubieran cortado el crecimiento y la creación de empleo. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que es mejor una prórroga.
Consideran que tanto la subida de impuestos como las nuevas figuras impositivas afectarían al crecimiento y a la creación de empleo y que con las cuentas prorrogadas se podrá mantener un mejor ritmo en la reducción de paro, algo que podrá compensar medidas que sí o sí se van a llevar a cabo, como la subida de las pensiones o el incremento salarial de los funcionarios. Eso sí, el IEE confirma que España incumplirá su objetivo de déficit fijado en un 1,3%. Es probable que se vaya al entorno del 2,2-2,4.
Más noticias al comienzo de esta jornada en la crónica de Ángela Beato.
El A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, se queda sin pedidos. Esta decisión lleva a Airbus a anunciar que en 2021 entregará su último modelo. Entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo peligran tras este anuncio. Una parte de ellos se encuentran en Getafe. El Atlético de Madrid ha anunciado que ha rescindido su vínculo con Manuel Briñas, de 88 años, colaborador de la cantera y acusado de abusos a menores en un colegio de Madrid. Además, el club ha decidido abrir una investigación interna. Los padres del bebé de un mes ingresado en la UCI de un hospital de Tarragona han sido detenidos por un presunto delito de lesiones y violencia física habitual en el ámbito doméstico. El gobierno catalán ha asumido la tutela del pequeño, que presenta lesiones internas en la cabeza y se encuentra grave. Los padres de 21 y 22 años dicen desconocer el origen de las lesiones. Y por último, UGT convoca paros de al menos 2 horas por turno. El 8 de marzo el sindicato ha registrado una convocatoria de huelga general en toda España para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tiene cobertura de 24 horas, pero plantea esta fórmula de paros parciales para facilitar la participación.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Una delegación del Parlamento Europeo llegará a Venezuela el domingo para mantener varias reuniones, entre ellas con el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. Desde la Organización de Estados Americanos aseguran que la salida de la que califican como de dictadura usurpadora usurpadora de Nicolás Maduro, es la principal ayuda humanitaria que puede recibir el país. Estados Unidos y Rusia reciben y reviven la Guerra Fría en Oriente Próximo con dos cumbres, la de ayer en Varsovia, en la que el vicepresidente norteamericano Mike Pence habló de erradicar el extremismo, mientras que en Sochi el presidente ruso Vladimir Putin defendió que no se puede tolerar la presencia, dijo, de grupos terroristas en Idlib, la última región siria, bajo control de grupos rebeldes. Y el Parlamento británico rechazó este jueves una moción con la que la primera ministra Theresa May buscaba renovar el respaldo de los diputados a su plan de continuar negociando con Bruselas el acuerdo del Brexit, una moción que no tiene peso simbólico, pero que agrega más presión, si cabe, sobre la mandataria.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y atentos al radar de tramo de la A5, Carlos Ibáñez.
Sí, porque comienza a funcionar hoy. Está situado en sentido salida entre Batán y la salida a la carretera de Boadilla. Obliga a circular en todo ese tramo a 70 kilómetros por hora. De momento va a estar 2 meses en periodo solo de aviso, sin multar, hasta el próximo 15 de abril. David Moreno.
De momento está en pruebas, así que solo llegarán avisos, pero en 2 meses sí empezarán a multar a los conductores que superen los 70 kilómetros por hora en la salida de la A5 entre el kilómetro 4 y el 5700. El objetivo, aumentar la seguridad y reducir el ruido del tráfico. Francisco López Carmona, director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación.
Reducir la siniestralidad vial, reducir la velocidad y, por tanto, ayudar a la reducción de la siniestralidad vial en una zona en la que en el último año se ha producido más de 300 accidentes y atropellos, con 272 víctimas y hasta 3 personas fallecidas. Y también reducir el impacto acústico que la acumulación de tráfico supone en la zona.
El otro radar de tramo en Madrid, que está en la avenida de Córdoba, caza cada día a 21 conductores que superan la velocidad permitida. En la A5, además del radar de tramo, el ayuntamiento pretende que los semáforos ya instalados entre Cuatro Vientos y Batán empiecen a funcionar para convertir en calle ese tramo de autovía.
Radar en la 5 comienza a funcionar en tramo a la altura de Batán, más o menos hasta allá. Nos vamos, Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, se instaló hace aproximadamente 1 mes, pero por lo que aprecio en las velocidades, los coches frenan, si lo hacen, se ponen a 70, pero por el radar fijo que está al lado y que es uno de los que más recauda en Madrid. La idea es ralentizar en este punto la conducción desde el kilómetro 4 al 5750, porque suelen producirse demasiados accidentes. Hemos visto que ni vecinos ni conductores están demasiado bien informados de que hoy comienza a funcionar, pero sí opinan, y opinan de todo.
Un parche no vale para nada, habría que seguir soterrando, y como no soterran, eso es un parche que va a hacer unos tapones impresionantes.
Bien, sí, que controlen ahí la velocidad, me parece bien. Sí, para reducir la velocidad y para que haya menos accidentes. Yo creo que reducir la velocidad no aumenta la contaminación, y más precaución y menos accidentes, creo.
Lo primero, que es una vergüenza que esté el paseo de Extremadura como está, lleno de baches, que no lo han asfaltado este verano. Hay agujeros que te cabe todo el pie. Y es de arriba abajo, todo el paseo de Extremadura. Lo segundo, que si ponen un sistema de ese tipo, tienen que informar bien, porque si no, todo el mundo se lo va a tragar y solo va a ser recaudatorio. Yo creo que esas son las dos cosas claras. Y lo tercero es que de aquí hasta Batán es imprescindible poner semáforos para que la gente cruce por arriba, nada de por los pasos subterráneos.
De momento los coches fluyen en esta A5 en la entrada por Madrid. En cualquier caso, tienen 2 meses los conductores para acostumbrarse a rebajar a 70 kilómetros por hora su velocidad en una vía urbana en la que la pretensión es convertirla en calle y que los coches en un futuro no muy lejano pues vayan a 50.
Bueno, gracias Fátima Sotorrio. Lo que también comienza hoy a funcionar por fin es el servicio especial de autobuses para cubrir el tramo cortado en la línea 2 de metro, Loli Jurado.
Un servicio gratuito para los usuarios de metro que se mantendrá hasta que se complete en las obras de reparación necesarias en el suburbano. Conectará las estaciones de Príncipe de Vergara y Callao. Los usuarios llevan 3 semanas esperando esta alternativa. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
Había otras alternativas para poder llegar a ese destino, pero creo que en este caso es imprescindible que pusiéramos autobuses. Efectivamente, puede existir la interpretación que no ha sido un día para otro, pero lo mejor es que esos autobuses se planificaran con tiempo para que después no tuviera consecuencias, pues, de que las rutas alternativas no fueran las adecuadas, de que estuvieran imposibilitando líneas de evacuación.
El itinerario tendrá una de sus cabeceras en la calle Menéndez Pelayo, desde donde continuará por O'Donnell, Alcalá y Gran Vía hasta el área intermodal de Callao Jacome Trezo, donde se situará la otra terminal.
Y no dejamos el metro. Vecinos de Carabanchel Alto y de la zona del Puente de Praga han acudido este jueves hasta el registro de la Comunidad de Madrid para exigir la prolongación de la línea 11, primero hasta Atocha Renfe y posteriormente hasta Chamartín. Han presentado más de 10.000 firmas que han recogido en los últimos meses. Desde la comunidad ya hay fecha. La ampliación estará lista, sí, pero en el año 2023 los vecinos exigen que se acorten los plazos.
Que está muy bien porque estamos hablando de un barrio, Carabanchel Alto, somos 70.000 habitantes, incluyendo ya la zona del Pau y tal. Presentamos esto ahora pues como aviso de que estamos ahí, de que no se les ocurra volvernos a defraudar y engañarnos, que ya en su día Gallardón nos tomó el pelo porque dijo que iba a hacerlo y se quedó en pan bendito.
Y hoy se celebra la décima sesión del juicio de los espías, que sigue deparando, Carlos, sorpresa.
En la jornada de ayer, algunas defensas anunciaban que van a pedir el sobreseimiento de la causa y la disolución del jurado tras esas nuevas revelaciones realizadas el pasado miércoles por el excomisario Jaime Barrado. Además, los peritos señalaban a José Manuel Pinto, técnico de seguridad bajo el gobierno de Aguirre, como el autor de los partes manuscritos de seguimiento Eva Prat.
La defensa va a pedir el sobreseimiento de la causa a tenor de las revelaciones realizadas el pasado miércoles por el excomisario Jaime Barrado, que denunció cortapisas durante la investigación de los espionajes. Ramón González Bosch, abogado de tres de los acusados.
El testigo ha manifestado que las pruebas son irregulares. Esas pruebas irregulares dictarían una ilegalidad de las pruebas. Si esto es así, se debería, al no haber hechos probados ni pruebas suficientes, disolver el jurado y dictar sentencia absolutoria.
Durante la sesión de ayer declaraban como peritos los policías nacionales y guardias civiles que hicieron las pruebas caligráficas. Todos dicen que el autor de los partes de seguimiento fue el técnico de seguridad José Manuel Pinto, que intentó sin éxito modificar su letra. Sí lo consiguió el subdirector general de seguridad Miguel Castaño, que cambió tanto su escritura que no pudieron cotejarla.
Que ha modificado forzando, es decir, realizando pues mayor presión de la normal, cambiando los caracteres.
¿Eso puede obedecer al hecho de escribir de pie, sentado, avanzado?
No se puede extraer ninguna conclusión.
Si inicia,
lo podría ser hasta el miedo.
Hoy continúan las pruebas periciales.
Y la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Asamblea aprueba definitivamente esta mañana sus conclusiones sobre la corrupción, en las que señala directamente a los gobiernos regionales del Partido Popular, muy especialmente a los de Aguirre y González. José Frutos.
La propia comunidad, sus empresas y sus instituciones pudieron ser usadas para beneficiar al Partido Popular y a altos cargos mediante el desvío de fondos. Conclusión del dictamen de la comisión, que alude también a la deliberada falta de controles y a la alta responsabilidad, entre otros, de Esperanza Aguirre. César Zafra, Ciudadanos.
El señor Aguirre, el señor González y el señor Granados, ¿no? Que han sido, yo creo que esa figura de triunvirato corrupto.
Se llegó a usar a la propia Fiscalía cuando estaba en manos de Manuel Moix, según relata Miguel Ongil de Podemos.
Para evitar a toda costa que ningún tipo de investigación judicial tocara al gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González y el señor Granados.
Los diputados han analizado desde 2015 13 casos, entre ellos los del canal de Isabel II, su campo de golf o los convenios urbanísticos de Arpegio. Denuncian que los gobiernos de esta legislatura, los de Cifuentes, han intentado obstaculizar su labor. Nani Moya, PSOE.
Madrid necesita regeneración. Esta última legislatura no se ha hecho nada por parte del gobierno.
El Partido Popular, que abandonó la comisión hace un año, considera que esta ha señalado culpabilidades sin esperar a los tribunales. Alfonso Serrano, PP.
Esto ha sido un circo orquestado por los tres grupos de la oposición.
La comisión recomienda elevar el dictamen a la Fiscalía y que los responsables de corrupción respondan con su patrimonio.
Y la Comisión de Investigación de las Irregularidades en la Rey Juan Carlos recibe esta mañana a sus primeros comparecientes. Máxima expectación en torno a la declaración de Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto responsable del Máster de Cifuentes y de Casado, y de dos profesoras, Cecilia Rosado, directora del Máster, y Alicia López de los Mozos, imputada por la falsificación de las actas. Francisco Lara, de Ciudadanos, es el presidente de esa comisión.
Enrique.
Enrique Álvarez Conde, que era el director del Instituto de Derecho Público, que es el objeto, uno de los condicionantes causantes de que se haya creado esta comisión, donde parece que hubo presuntas irregularidades, tanto como Cecilia Rosada y Elisa López de los Mossos, que eran profesoras que se han visto involucradas en este tema, pues evidentemente son personas que están afectadas.
Bueno, y recordamos que hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. La edad media de diagnóstico de este tipo de cáncer es a los 8 años y la tasa de supervivencia es muy elevada, más de un 95% en el primer año de diagnóstico de la enfermedad.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Madrid Central sí es para niños. Se han enviado 132.000 códigos a residentes en la zona. El ayuntamiento envía por error a 8.800 menores de 16 años códigos para dar acceso a vehículos de conocidos. Barbero coloca en emergencias a dos altos cargos cuestionados. Hoy empieza a funcionar el radar de tramo de la A5. La Razón titula: El primer programa electoral para personas con discapacidad intelectual. El PP atiende a una reivindicación histórica. Guarderías gratis de 0 a 3 años en centros públicos y también concertados. El radar de la A5 arranca con 2 meses de aviso premulta. ABC titula: Un lío burocrático condena a un palacio de 1761 en Aranjuez, la residencia de los duques de Osuna. Solo 822 avisos a los infractores en casi 2 meses de Madrid Central. El bus alternativo de Canalejas llega 21 días después del cierre del metro. El País titula, comillas, tengo 75 años, la medicina es mi ADN. Unos 200 facultativos eligen cada año no jubilarse en la medicina pública y prolongar su vida laboral. La primera vez de la comunidad china en las calles. La lucha de poder tras la dimisión de 12 jefes de bomberos. 20 minutos, solo 5 solicitudes para la bonificación por cambio de coche. La Asamblea culpa a Esperanza Aguirre de la corrupción de su etapa. Y en Madrid Diario, el gobierno implantará la gratuidad de las guarderías concertadas. La oposición acusa al gobierno de intentar tapar la corrupción y el PP cree tilda la comisión de circo.
Agenda cultural y de ocio, el cine, Elia Fernández.
Alita, ángel de combate, despierta en un mundo futuro sin recordar quién es. Una nueva vida le espera en las peligrosas calles de Iron City, donde las fuerzas mortales y corruptas le perseguirán.
¿Te preocupa que no sea completamente humana? Haría lo que fuera por ti.
En Feliz Día de tu Muerte 2, la joven heroína se da cuenta de que morir y revivir continuamente no es el mayor de sus problemas. Se avecinarán acontecimientos mucho más peligrosos.
Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Hugh Jackman protagoniza El Candidato, la campaña presidencial del senador estadounidense Gary Hart en el 88 y cómo truncó su carrera la difusión de su romance extramatrimonial.
No tienes intimidad. Las cámaras llegan a todas partes.
Lo único que te pedí fue que no me humillaras.
China se convierte en tierra de oportunidades para los jóvenes dispuestos a hacer las maletas y conquistar ese otro lado del mundo. Perdiendo el este muestra que no es tan fácil triunfar en un lugar donde el idioma, la cultura y las costumbres son tan diferentes.
¿Qué pasada, macho?
¡Mira, Braulio! ¡Voy a venir aquí y ¡pum! ¡Triunfar como la Coca-Cola!
Saudade Flamenca es un dúo de raíz brasileña que maneja a la perfección el sonido flamenco, como muestra su concierto de esta noche en el Café Sirjab.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la M40 en el barrio de La Fortuna y que genera 5 kilómetros de retenciones hacia la A5. Más complicaciones en esta ronda de circunvalación en Hortaleza, recintos feriales y entre Valdemarín y Montecarmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada en dirección A2 y en Pozuelo sentido A6. También hay tráfico intenso ya en prácticamente todas las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Retenciones además en la M50 en Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid, cómo amanece la jornada. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hablamos de la M30 con un vehículo que ya ha sido retirado de la zona de O'Donnell, que estaba averiado, y otro que se mantiene en la zona de túneles del Nudo Sur. En sentido Puente de Vallecas está cortado un carril, por lo tanto, si quieren evitar esa zona de la M30 desde los paseos de la Chopera y del Molino, por ejemplo, pueden continuar a través del túnel de la calle Comercio con Pedro Boch y Doctor Esquerdo como posible alternativa si quieren evitar esa zona de la M30. En el resto de la autovía, pues el tráfico de hora punta, sobre todo en recorridos en sentido Puente de los Franceses y en sentido Nudo de Manoteras, aunque también se anima el cierre norte y comienza a ralentizar la salida por el Paseo de la Castellana. En general, la mayor actividad desde primera hora en los movimientos desde la zona sur.
No hay novedad ni en la red de cercanía, en la red de metro, y estamos contando esta mañana, es noticia en Madrid, que por fin hay un autobús que suple el corte de la línea 2 entre Retiro y Sol. Por fin, 21 días después, ha aparecido el autobús. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, le estamos contando la actualidad de este viernes 15 de febrero. Hoy es el día, nos avisaban ayer. El presidente del gobierno a las 10 de la mañana confirmará el adelanto electoral y desvelará la fecha para las próximas elecciones generales, las terceras en menos de 4 años. La legislatura tenía plazo hasta el verano del 20 y veremos si serán el 28A de abril, el 26M de mayo, o junio, o septiembre, o octubre, o noviembre. A las 10 salimos de dudas y lo contamos aquí en Onda Madrid. Al fondo de la campaña electoral que nos viene, o de las campañas electorales que nos vienen, el juicio en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre y el golpe al Estado perpetrado por los líderes independentistas que son juzgados por esos hechos, que no por sus ideas. Se reanuda el martes que viene, porque las sesiones son martes, miércoles y jueves, mañana y tarde, con las declaraciones de los siguientes procesados. De momento, hemos escuchado al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en castellano, un español estupendo, porque él ama a España, así lo dijo, y a la cultura española. Se ha presentado como un hombre bueno, como un preso político, perseguido por sus ideas. Ha negado haber cometido delito alguno, porque dice que votar no es un delito, en cambio, reprimir la votación sí. Y ha confesado, como les decía, que ama a España y a los españoles. Claro, luego vino el exconsejero de Interior, Forn, que era el jefe de la policía autonómica en ese momento, reconociendo que cometieron un acto ilegal con el referéndum y que desoyeron las advertencias del gobierno y las suspensiones del Tribunal Constitucional y que sabían perfectamente que todo aquello no tenía ninguna validez. El juicio se reanuda el martes, pero está en el fondo de todo el paisaje político que se avecina en España en las próximas meses y semanas. De momento, lo de hoy lo cuenta, porque se lo sabe ya Ángela Beato.
Una vez que Sánchez despeje las dudas, Pablo Casado y Albert Rivera comparecerán también para explicar qué les parece lo que diga el presidente. Después del primer Consejo de Ministros extraordinario y un Consejo de Ministros ordinario en el que el Gobierno va a dar el visto bueno al proyecto de ley educativa para su tramitación en el Congreso, si es que este no se disuelve por un posible anuncio de elecciones. También está previsto que aprueben la orden para exhumar los restos de Franco. Además, la agenda de Pedro Sánchez incluye hoy una cita en la Moncloa con el director de la RAE, con Santiago Muñoz Machado. La cifra económica del día será el IPC, lo conoceremos, el de enero. Arranca también la Comisión de Investigación de Universidades de la Asamblea. Recibe hoy la comparecencia del exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la RAE, Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde. Comparecerán también Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, del Tribunal de Cifuentes, e Ignacio Escolar, el director del diario.es, que fue el medio que empezó a informar sobre el asunto. En clave preelectoral, varias citas. Izquierda Unida Comunidad de Madrid celebra este viernes su Asamblea Político-Social, donde va a votar un documento para clarificar con qué condiciones se presentan las elecciones en la región. La precandidata Marlis González registra su candidatura para las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, y la candidata del PP a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se va a reunir con el presidente del COE, el Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para explicarle cómo es su proyecto de una consejería de deportes. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y la Federación Española de Padres de Niños Afectados por esta enfermedad van a reivindicar en un acto medidas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En el apartado de protestas, una inédita. Buena parte de la comunidad china en Madrid tiene previsto concentrarse hoy ante la sede de la Fundación BBVA en Recoletos para protestar contra este banco porque les ha bloqueado sus cuentas. Mientras que la Asociación de Patinadores de Madrid se manifiesta esta noche a favor del patinaje como alternativa de movilidad y forma de ocio social y saludable. Lo harán en una marcha sobre ruedas, como está mandado, por las calles de Madrid. Hoy además se falla el Premio Primavera de Novela. Uno de los 1.125 autores que han enviado sus originales se va a embolsar los 100.000 euros del premio, o la mitad, ya saben, por eso de Hacienda. Y por último, el torero Jesulín de Ubrique ofrece una rueda de prensa en Sevilla para hablar de su reaparición con Menarejo. No será ni el 28 de abril ni el 26 de mayo, pero supongo que será un super domingo para sus seguidores. Será el 24 de marzo en la localidad sevillana de Morón de la Frontera.
Solo falta que le den el premio Primavera de Novela.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jornada de viernes muy tranquila a la espera de las precipitaciones que parece que pueden llegar durante la semana que viene. El lunes llegaría más nubosidad que podría repartir algo de agua. De momento vamos a seguir disfrutando de 72 horas anticiclónicas estables con cielos muy azulados y de temperaturas. Pues tenemos que seguir hablando de temperaturas que tienden a ascender. Durante este viernes volveremos a alcanzar la barrera de los 17 grados en Madrid, 18 en la comarca de Las Vegas. Unos valores templados, parecen temperaturas primaverales. Eso sí, con mucho sol y, como decimos, con estabilidad, por lo menos hasta la jornada del lunes.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, con Félix Madero, a esta hora, el primero de la mañana.
La verdad es que Junqueras lo pone fácil. Esta declaración de amor a España, a la lengua de España y a los españoles casa mal con el dolor que provocó a España y al resto de españoles. La declaración de la República Catalana. Solo le faltó decirnos que ama también al Real Madrid, al Atlético, al Rayo, al Getafe y al Leganés incluido. Y no terminó con un viva España porque ya hubiera rozado la patología mental. Para amar tanto a España no estuvo nada mal, pero que nada mal, el golpe del día 1 de octubre. Junqueras se califica de preso político y ha remarcado que el juicio es, en consecuencia, un proceso político. Esa línea no la ha seguido Joaquín Forn, el que fuera consejero de Interior, que ha decidido defenderse de una forma más lógica y haciendo caso de su defensa, que dejó dicho lo obvio, que este es un juicio penal como el de una estafa o el de una alcoholemia. Por lo demás, aplaudamos la decisión del presidente del tribunal, Manuel Marchena, de combatir el victimismo con fuertes dosis de educación y cortesía. ¿Para qué dar argumentos a quien demuestra al tercer día del juicio que no los tiene más allá de que ama mucho a España?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy en Bruselas, en la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Lo que empezó siendo una manifestación improvisada, sin mucho recorrido, se ha convertido en todo un movimiento que cada vez reúne a más seguidores. Ayer, como cada jueves, convocados a través de las redes sociales, 13.000 estudiantes volvieron a salir a la calle en Bélgica pidiendo a los políticos que reaccionen para evitar el cambio climático. Las manifestaciones a favor de una política ecológica integral y respetuosa con el medio ambiente han rebasado las fronteras belgas y empieza a tener eco en todo el continente. Primero fueron los estudiantes de secundaria. En las primeras concentraciones llegaron a juntarse 60.000 personas en las calles de Bruselas y ayer por primera vez se unieron también los estudiantes de las dos principales universidades belgas. Reclaman más valentía por parte de sus políticos para tomar decisiones que tengan que ver con el calentamiento global. El debate se ha colado en la política, en las clases y en los medios de comunicación que asisten atónitos al despertar de una juventud que hasta ahora se creía dormida.
Contamos ya los periódicos que ha leído convenientemente Javier Fernández Arribas. Y los ha leído con mucho amor, diría Junqueras. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
El adelanto electoral y el juicio del procés en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula, Forn desmonta la soflama de Junqueras. Comillas, el referéndum no era legal. El ex consejero quiebra el relato del líder de Esquerra Republicana y dice que en el 1 de octubre se burló la ley. Junqueras desafía a la justicia. Votar no es ilegal, impedirlo sí. PSOE, PP y Ciudadanos intentan que la Eurocámara no acoja a Puigdemont. Sánchez lanza una amenaza a los críticos al purgar a Barreda y a Soraya Rodríguez. El País titula, Sánchez activa la maquinaria electoral del PSOE. El presidente del gobierno comunicará hoy su decisión sobre las elecciones generales. Junqueras rechaza el delito de rebelión. Comillas, nunca avalamos la violencia.
¿Cómo tratan los dos temas, La Razón y ABC?
La Razón titula, Sánchez irá a las elecciones bajo el efecto de los 100 escaños. El presidente convocará hoy en una declaración institucional sin preguntas de los medios. Los muy buenos sondeos que maneja el PSOE precipitan el adelanto electoral. Fía su futuro al desgaste del PP por el auge de Vox y a la crisis de Podemos. El mitin del, comillas, preso político Junqueras asegura que le juzgan por sus ideas mientras Forn admite que el referéndum no era legal. ABC titula, el independentismo también se rompe ante los jueces. Junqueras convierte su declaración en un mitin y rechaza responder a las acusaciones. Forn niega la validez del referéndum, contesta a la Fiscalía y Abogacía y reconoce que el Tribunal Constitucional les ordenó 5 veces impedir la consulta. En la página 2, el PSOE purga a díscolos antes de las elecciones. Sánchez anunciará hoy la fecha de los comicios.
Otros temas que podemos destacar en las portadas, Javier.
En la página 2 de ABC, el rey pide en Rabat reforzar la lucha contra la inmigración ilegal. El Consejo de Ministros aprueba hoy la ley CELA, que entierra el castellano. El Atlético ata a Simeone con un sueldo galáctico. El Mundo, Airbus entierra el A380, su avión estrella, y pone en riesgo 3.500 empleos. Zaplana a un empresario, comillas, ¿lo arregla o le aprieto? El chavismo amenaza a los embajadores nombrados por Juan Guaidó. El País, el rey rey alaba a los migrantes marroquíes. Rusia y Estados Unidos reviven la Guerra Fría en sendos foros sobre Oriente Próximo. Interior destina 22 policías más a investigar el caso Villarejo. La razón, Trump planea declarar el estado de emergencia para financiar el muro.
Titulares en los periódicos digitales en esta mañana.
El Confidencial, la legislatura más estéril, 281 proyectos que mueren en el Congreso y solo 90 leyes. De las medidas aprobadas, el 64% son decretos leyes. El Independiente, Sánchez acelera su campaña de la tumba de Azaña a su libro de resistencia. El Español, Sánchez anticipa las generales con el 14 y el 28 de abril como fechas posibles. 20 minutos, Sánchez da por acabado su mandato y anuncia hoy la fecha de las elecciones. OK Diario, Sánchez quiere que la exhumación de Franco sea el principal acto de la campaña electoral. El Diario.es, Sánchez mantiene en vilo a partidos, sindicatos y al IBEX. Grandes reformas dependen del adelanto electoral. Moncloa.com, playa y procesiones, la surrealista campaña electoral en Semana Santa, 8 de abril. Voz Populi, Sánchez desvela sus planes electorales después de una semana de silencio. Y la información.com, Eulen subirá el sueldo a 8.000 trabajadores por el nuevo salario mínimo y enciende la alarma en los servicios.
Los titulares de la jornada, por supuesto, que tienen respaldo en los editoriales de este día.
En El Mundo, la editorial se titula Un mitin político, la peor defensa. Dice, a diferencia de Forn, Junqueras renunció a refutar las acusaciones. Sus palabras retrataron las mentiras de Junqueras y permitieron constatar la diferente línea de defensa de los acusados. El otro editorial se titula Una envenenada herencia económica. En ABC, el editorial se titula Junqueras, propaganda y mentiras. Dice, el líder de Esquerra Republicana utilizó la Sala Segunda como plataforma de propaganda ante los medios internacionales, frente a los que dramatizó un pacifismo seráfico. El otro editorial se titula Las elecciones inminentes, una necesidad. En La Razón, el editorial se titula Junqueras se mantiene en la rebelión. Dice, ayer en el Tribunal Supremo tuvimos que asistir al enésimo mitin independentista catalán, sin más novedad que el imponente escenario de la sala judicial. Y en El País, el editorial se titula El verdadero SPD. La formación recupera su perfil para ser la alternativa de gobierno en Alemania. El otro editorial en El País se titula Aborto y natalidad.
Artículos de opinión que no pueden perderse nuestros oyentes en el día de hoy.
En ABC, la última palabra de Manuel Marín se titula hoy Enamorado de España. Dice, Junqueras ni siquiera hizo amago de exculparse de responsabilidad penal. Se declaró buena persona y amante de España. Dijo ser pacifista y redento. Se definió como preso político y hasta le dijo a un tribunal con togas que mantiene su oferta de diálogo político, como si a los magistrados les importase un bledo. ¿Aún no sabe que no hay juicios políticos? Junqueras, el blanqueado, renunció a la libertad. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vedillo se titula Oriol Junqueras y las verdades absolutas. Dice, votar no es delito, afirmó. Matar también es delito, pero en la guerra, por matar, hasta te pueden dar una medalla. Es la ley la que determina lo que es delito y no la voluntad de cada uno. En La Razón, el líder del Valle titula su artículo ¿Quién sabe cuándo? Dice, supuestamente será hoy cuando sepamos si Pedro Sánchez fija fecha para las próximas elecciones generales. Todo parece indicar que lo hará, pero no hay que olvidar que hablamos del autor del manual de resistencia, del presidente Corcho, capaz de resurgir de las cenizas a las que le redujeron los suyos, del muerto que estaba tan vivo como para matar de envidia a Tom Cruise saltando del Peugeot 407 al Falcon sin despeinarse. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy Elisa de la Nuez, abogada del Estado, con el título El Estado de Derecho a Juicio. Sostiene que el juicio del proceso ofrece plenas garantías y recuerda que es un proceso penal para no juzgar ideas, sino para determinar si la actuación de los líderes secesionistas fue constitutiva de delito. Dice, sorprende que algunos abogados hayan dado preferencia a líneas de defensa políticas sobre las técnicas.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La reina Letizia en la portada del Mundo con su traje blanco, el mismo que lució el día de su pedida de mano hace 15 años, durante la visita de los reyes a Marruecos, es esa foto. Con este pie, San Valentín en Rabat. La foto del País incluye al rey Felipe VI, que lleva del brazo a la reina Letizia con su elegante traje blanco. En La Razón, la foto es para Oriol Junqueras, durante su declaración en el Supremo. ABC publica también la foto de Junqueras y a su lado la del exconsejero Font, con el titular El independentismo también se rompe ante los jueces.
Te quedan los titulares económicos de la jornada, los que publican los periódicos Salmones.
Sí, en el expansión, Santander hará un ERE para 3.000 empleados. 5 días, MAPFRE se lanza por la segunda aseguradora de Portugal. El Economista, el inversor catarí del Corte Inglés, pide sacar los inmuebles a bolsa. Capitalmadrid.com, las petroleras encantadas con el parón del gobierno de Sánchez. Diarioabierto.es, el juez exige al BBVA toda la documentación sobre el caso del espionaje de Francisco González Villarejo. El banco lleva investigando el asunto desde junio de 2018.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Distintas estrategias se vieron ayer.
Efectivamente, en la prensa, la mayoría de las portadas destacan lo que acabáis de comentar, que mientras Junqueras se defendió con un alegato netamente político, Joaquín Forn apostó por una defensa técnica en la que se reconoció que la consulta fue legal y que la DUI no se llegó a votar. El periódico afirma que el juicio aflora diferencias entre los jefes del procés. No lo ve exactamente igual la prensa más próxima o cercana al independentismo y, por ejemplo, el diario Ara titula Junqueras y Forn plantan cara.
Petición de dimisión.
Pues sí, la Generalitat ha pedido la dimisión de Irene Lozano, responsable de España Global, por haber comparado la consulta del 1 de octubre, esta que reconoció Forn que era ilegal, con una violación. La misma Lozano ha reconocido en Twitter que no fue precisamente un buen ejemplo.
Movilizaciones.
El independentismo ha convocado una manifestación para mañana mismo por la tarde en Barcelona y se ha activado para forzar un paro total el próximo jueves día 21, que lo tengan presente en cuenta todos los que tengan previsto acercarse por aquí, se prevé otra jornada conflictiva.
No me digas que hay protestas por politización.
Sí, sí, sí. En este caso, en el Ayuntamiento de Barcelona, Ciudadanos y el Partido Popular abandonaron ayer el acto de entrega de los premios Ciudad de Barcelona por las alusiones constantes de los galardonados a los que consideran presos políticos. La alcaldesa Colau, ¿de parte de quién se puso? Pues de los premiados, ya feó la conducta a los concejales de PP y Ciudadanos.
Efectos electorales.
Sí, el periódico cuenta que en un adelanto electoral, que hoy, como todo el mundo dice, se da por hecho, dejaría en el aire las nuevas medidas de protección de menores y las reformas para mejorar la seguridad vial. Por su parte, La Vanguardia cuenta que si puestos quedan desprotegidas 120.000 personas dependientes.
Dos titulares, uno para las víctimas del amianto.
Pues sí, en el metro de Barcelona, igual que sucede en el metro de Madrid, Juan Pablo, hay lío con el tema del amianto. A ver, aquí la empresa del suburbano ya eleva a 20 los trabajadores enfermos, mientras que los sindicatos denuncian la muerte de un trabajador ya jubilado y exigen que se informe a los usuarios de que también están expuestos a los efectos nocivos del amianto presente en algunos vagones.
¿Y del maltrato infantil que cuentas esta mañana?
Pues para terminar, una mala noticia, los Mossos de Escuadra han detenido a los padres de un bebé de poco más de un mes ingresado en un hospital de Tarragona con una hemorragia cerebral producida por los malos tratos supuestamente recibidos por parte de sus padres. La pareja ya fue denunciada por un maltrato a otro de sus hijos, pero la causa en su momento fue archivada.
Ahí lo dejamos en este momento, este puente radiofónico con Barcelona. Rafa Ribot, que vaya bien, hasta luego.
Adiós, Juan Pablo.
Las 8 menos 8, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. El Atlético de Madrid va a tener Simeone 2 años más, así que estarán contentos
hasta
todos
el 22.
Los jugadores del rojiblanco hasta el año 2022, efectivamente.
Correcto.
Así que no son 2, sino 3 años más. En total, si se cumplen, serían 11 años al frente del banquillo del Atlético de Madrid, algo absolutamente inédito en el conjunto colchonero. Simeone se mostraba feliz en declaraciones a los medios del club.
Creo que lo que me genera volver a renovar con el Atlético de Madrid es todo lo que veo de cara al futuro. Veo trabajo, veo gente involucrada para seguir creciendo, veo ilusión, veo juventud que nos puede generar progresos a nivel equipo.
Es la gran noticia en el Atlético de Madrid en el día de ayer, aunque también lo fue el comunicado que sacó el Atlético de Madrid en referencia a la situación de Manuel Briñas. En ese comunicado, el Atlético de Madrid rescindía vínculo con el que ha sido colaborador de la cantera atlética durante 20 años por las acusaciones sobre su persona de hasta 5 supuestas víctimas de abusos sexuales cuando eran menores en el Colegio Amorós de Madrid. Además, el Atlético de Madrid anunciaba la apertura de una investigación interna para descartar la existencia
ocurrencia de cualquier suceso de este tipo en los años en los que estuvo vinculado a la entidad rojiblanca en esa cantera, en esa escuela, durante 2 décadas. Cambiamos también de asunto. El Real Madrid va a tener que presentar alegaciones y quiere evitar sanciones disciplinarias a 2 futbolistas y por motivos diferentes. Uno es Sergio Ramos. El Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto una investigación disciplinaria por las declaraciones realizadas por el jugador tras el partido ante el Ajax de la Liga de Campeones, en las que reconoció haber forzado la tarjeta amarilla para pasar limpio a la eliminatoria de cuartos. Estas fueron las declaraciones.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, lo he decidido así. En el minuto 88, una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo, pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré de, como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Pues por estas declaraciones y a pesar de que luego negó haber forzado esa cartulina amarilla en redes sociales, le podrían caer hasta 2 partidos, es decir, no solo el de la vuelta de los octavos, sino el de la ida de los cuartos de final si el Madrid consigue la clasificación. El otro jugador, Gareth Bale. La Liga ayer de oficio denunció al galés por el corte de mangas en el derbi en el Metropolitano dirigiéndose a la grada. La denuncia ha sido remitida al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y será la juez única la que tenga que decidir. Bale podría recibir desde una sanción económica hasta una disciplinaria que oscila entre un y 12 partidos. En casos anteriores que los ha habido, por ejemplo, Piqué mandó callar a la grada de Cornellá en un partido ante el Español a principios del año 2018. El comité archivó el caso. Veremos a ver en qué queda todo esto. Y mientras tanto, en Barcelona, Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, le preguntaban ayer sobre la polémica del VAR en esa jugada y en ese gol anulado al Ajax frente al Real Madrid. Esto contestó el Chingurri.
Tienes la sensación de que quizá porque ha ganado mucho en los últimos años, hablo del Madrid, si los árbitros pueden tener cierto recelo a pitarle según qué cosas.
No nos preocupa demasiado el Madrid ni otros equipos, sino nosotros nos preocupamos lo que hacemos nosotros. Qué respuesta más contundente, ¿eh?
Y tópica.
Sí, absolutamente. Como la pregunta.
Bromeando Valverde con el periodista. Europa League ayer, 3 españoles consiguieron la victoria. El Sevilla lo hizo 0-1 ante el Alacho. El Betis empató a 3 ante el Rennes. El Valencia ganó 0-2 al Celtic con goles de Cheryshev y Rubén Sobrino. Y el Villarreal ganaba también por la mínima 0-1 a domicilio al Sporting de Portugal. Y hoy nueva jornada de Liga. Se abre a las 9 de la noche en Ipurúa con el Eibar-Getafe. Cristóforo y el delantero Hugo Duro son las novedades en la convocatoria. Los azulones quieren asaltar la zona Champions a la que están tan solo con una diferencia de 2 puntos. Sin embargo, el entrenador del Getafe, José Bordalás, se muestra cauto al respecto.
No estamos pensando en esa posibilidad, la clasificación está muy igualada. Pensamos en el partido únicamente, en superar las dificultades que estoy convencido que nos va a poner el rival y hacer un gran partido, como he dicho al principio. No hay otra. Si queremos sacar un buen resultado, pues lógicamente tendremos que estar muy ágiles y jugar bien.
Y la otra gran cita que tenemos hoy en Onda Madrid es con la Copa del Rey de baloncesto. Tenemos derbi entre el Real Madrid y el Estudiantes. Ayer ya se jugaron los 2 primeros partidos de semifinales. Ganó el Barcelona al Valencia 86-79 y también ganó el Tenerife ante el Unicaja por 88-78. Así que ya tenemos la primera semifinal el sábado entre el Barça y el Tenerife. Pero como decimos, esta tarde, Baskonia Juventud y después Estudiantes-Real Madrid. Jules será duda hasta última hora en el cuadro blanco y 2 protagonistas analizan el choque. Pablo Lasso por parte del Real Madrid y Håkansson por parte del Estudiantes.
Yo creo que ganar la Copa del Rey es muy difícil y entonces, bueno, pues es también difícil que coincida que de los 8 equipos el anfitrión la gane, con lo cual ya entramos en un baremo de posibilidades que hace que sea difícil. No juegas en casa, ningún equipo juega en casa en la Copa porque vienen aficiones de todos los lados. Hombre, pues nosotros conocemos el pabellón. Poco más te puedo decir, pero por lo que me han dicho hasta lo han tuneado.
Creo que es el partido que todos quieren ver y bueno, será un partido muy difícil.
Un partido que todos quieren ver y todos podrán escuchar hoy, edición especial desde las 8:30 con ese Eibar-Getafe y el partido de las semifinales de la Copa del Rey Real Madrid-Estudiantes.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana en este viernes 15 de febrero. Una jornada en la que suben las temperaturas máximas, incluso hay municipios de la Comunidad de Madrid como Aranjuez que van a estar rozando los 20 grados. Es un espectáculo primaveral en las horas centrales del día porque el anticiclón está ahí, encima de nuestras cabezas, fijo. Ha venido para quedarse una temporada y de momento, salvo que el lunes bajen un poco las temperaturas y aparezca alguna nube, no hay una gota de agua a la vista. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra, eso ya hace frío. Hay que olvidar que estamos en invierno, que es 15 de febrero. No nos vengamos tan arriba, pero las horas centrales del día, calorcito. Un grado ahora mismo en la sierra, 4 en Madrid capital y 1 bajo cero en la zona sur, de media. A las 10, dentro de dos horas, bueno, menos de dos horas ya, el presidente del gobierno realizará en el Palacio de la Moncloa una de esas declaraciones institucionales en las que no se puede preguntar, en la que el periodismo intenta preguntar pero no le dejan, directamente está prohibido, con lo cual es muy difícil preguntarle directamente al presidente del gobierno por qué. ¿Por qué convoca las elecciones y por qué escoge determinada fecha? Sánchez se ha quedado sin presupuestos y la legislatura se acorta. El plazo máximo de la legislatura era verano del 20, porque cuenta desde junio del 16, que fueron las segundas elecciones, las que se repitieron después de las de diciembre del 15, con lo cual echen la cuenta que en menos de tres años, tres elecciones generales. La incógnita es la fecha. Ahora se están haciendo apuestas. Hay gente que está haciendo porras. A falta de un Madrid-Barça para hacer una porra, vamos a hacer la porra de la fecha de las elecciones. Que si el 14 de abril, domingo de Ramos, que si el 28 de abril, que la campaña empieza el viernes de Dolores, que si el 26 de mayo coinciden con las autonómicas municipales y europeas, que si junio, que si septiembre, que si octubre, que si noviembre, hay muchas fechas en el calendario. Vamos a ver cuál escoge el presidente del gobierno, pero empezará entonces el juego de los 100. Y dirá usted, ¿qué es el juego de los 100? Pues un parlamento todavía más fragmentado se nos anuncia del que hemos tenido en estos años en los que vamos a cerrar una etapa política marcada fundamentalmente por el asunto de Cataluña, como enseguida recordaremos después de los acontecimientos de ayer en el Tribunal Supremo. El juego de los 100 escaños. Las encuestas anuncian un parlamento mucho más fragmentado y se trata de aquí de quedar primero y sacar 100 escaños. Que en el caso de Sánchez sería un exitazo, porque son 15 más de los que ha tenido en las dos anteriores elecciones generales, que fueron los dos peores resultados de la historia del PSOE. Seguiría siendo el tercer peor resultado de la historia del PSOE, pero el mejor de Sánchez. Y en el caso del PP, 100 escaños sería volver a José María Aznar de 1989, con lo cual, imagínense ustedes, algún problema podría tener el liderazgo de Pablo Casado si eso ocurre. Y a partir de ahí más partidos, porque está Ciudadanos, está, por supuesto, Podemos, todos aspirando, claro, a los 100 escaños y la irrupción de Vox, que ya dicen las encuestas que está ahí para quedarse por lo menos una temporada. Esa es la apuesta general, el juego de los 100 escaños. el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha empezado la campaña, porque aquí la campaña es permanente, dice, y pregunta al gobierno, que lo que tiene que decir el gobierno es si va pactado otra vez con los independentistas o no, y si Ciudadanos está dispuesto a apoyar o no un gobierno del PSOE.
Entonces hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez. Los españoles tienen que saberlo.
Eso va por Ciudadanos, que dice, lo dice José Manuel Villegas, su secretario general, que no, que con Sánchez no.
Vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, para cerrar la etapa del sanchismo y, por lo tanto, cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo.
El anuncio de adelanto electoral se va a producir esta mañana en pleno juicio del proceso independentista. Hoy no hay sesión porque el juicio es de martes, miércoles, jueves, mañana y tarde. Ayer comenzaron las declaraciones de los acusados y chocaron los testimonios. Hubo contradicción evidente entre el exvicepresidente Junqueras y el exconsejero de Interior Forn. Lo que niega Junqueras lo confirmó Forn. Hubo un referéndum ilegal. Junqueras solo respondió a las preguntas de su abogado y eligió el castellano para expresarse y se presentó como un preso político, como víctima de un juicio político, que está allí por sus ideas, que lo que realmente es un delito es no dejar votar a la gente, es decir, construyendo el relato habitual y un mitin. Lo que dio Junqueras ayer fue un mitin y, por supuesto, negó que se usara dinero público para la organización de ese referéndum. Lo negó todo. Incluso construyó una realidad que, a la vista de los hechos, poco tiene que ver. Pero él se defendió.
Fui cesado por la aplicación del 155 y en estos momentos me considero un preso político. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
El problema es que convocar un referéndum fuera de la ley sí parece que es delito, o por lo menos es lo que se solventa en este juicio, y la instrucción del caso y las acusaciones así lo sostienen. Hubo una delegación de Esquerra Republicana en Madrid acompañando a Junqueras, que es el líder actual y verdadero de Esquerra Republicana. A diferencia del PDeCAT, que está fragmentado en tres o cuatro trozos entre Waterloo y Barcelona, y lo que hay entre Waterloo y Barcelona, y no se sabe la cuarta parte dónde está, por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Madrid está dividido en dos, en Esquerra hay un solo mando, que es el de Oriol Junqueras. Y Junqueras dejó una de las frases de este juicio, su amor a España.
Y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y lo he dicho muchas veces, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Pues este amor a España lo que no lo demostró mucho, porque lo que causó es mucho dolor y no hay más que ver cómo está la sociedad catalana de partida y de dividida. Amor, si a todo le llaman amor, es que tenemos un problema. Las confesiones de Junqueras tuvieron su contraste inmediato. El mitin político de Junqueras con el exconsejero de Interior, Joaquín Forn, que sí permitió preguntas de otras de las partes personadas en el caso, y fue una defensa más técnico-jurídica que política. Eso sí, hicimos un acto ilegal.
Nunca se habían utilizado tantos efectivos para unas elecciones, para un referéndum, aunque y en este caso ilegal.
Un referéndum, en este caso, ilegal. El presidente del tribunal, por cierto, las declaraciones se reanudarán la semana que viene, rechazaba que comparezca como testigo el prófugo Puigdemont, porque han pedido que comparezca como testigo. Y explicó su señoría Marchena, con sentido común, ¿por qué?
No se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo.
No se puede ir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo. Así de sencillo. Por eso Puigdemont, si Puigdemont pone un pie en España, es detenido. Entonces es imposible que sea testigo. Sánchez convoca hoy elecciones, es la noticia de esta jornada, con el telón de fondo del juicio en el Tribunal Supremo, porque todo ha sido Cataluña en estos años. El proceso independentista en Cataluña ha marcado toda la política en España. Dos gobiernos, el de Rajoy y el de Sánchez. Por cierto, que la prueba de que hay elecciones es la purga que ha habido en el Grupo Socialista, porque la dirección del PSOE le ha quitado sus cargos en el Grupo Parlamentario a los diputados Soraya Rodríguez y José María Barreda. Ambos criticaron que el gobierno y el PSOE acordara con los independentistas incluir en las negociaciones un mediador y relator, que hasta ahí llegó el gobierno la semana pasada. Pero como los independentistas hicieron de independentistas pidiendo el derecho a la independencia, a la autodeterminación, pues se tuvo que romper la negociación. Pero el hecho de incluir un mediador relator provocó críticas internas y externas. Y las críticas internas se pagan. Y les quitan de los cargos que tienen y, por lo tanto, tienen bastante difícil, su señoría Rodríguez Ibarreda, repetir como diputados en la inminente próxima legislatura. Más noticias en Onda Madrid hasta ahora con David Herráez y Ángeles Martín. La secretaria de España Global, la marca España, se disculpa por comparar el referéndum ilegal en Cataluña con una violación.
Durante una entrevista en la cadena Sky News, Irene Lozano hizo un símil con el sexo sin consentimiento para explicar la gravedad de celebrar el referéndum independentista. Lozano ha reconocido que no hizo la mejor de las comparaciones.
El rey de España expresa la necesidad de redoblar con Marruecos el control de inmigrantes irregulares.
Felipe VI ha calificado de ejemplar la cooperación que España mantiene con el país magrebí en ese campo y ha señalado la necesidad de contar con el apoyo de la Unión Europea. En su visita a Rabat, el monarca ha inaugurado el Consejo Económico Marruecos-España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta sobre la subida de la deuda pública.
Calcula que podría elevarse hasta el 132% del PIB en 2048 si se siguen vinculando las pensiones al IPC. Según la AIREF, si no se adopta ninguna medida, el déficit de la seguridad social se dispararía con la jubilación de las generaciones del baby boom.
Airbus dejará de fabricar el Super Jumbo A380 por la caída de los encargos.
Entre 3.000 y 3.500 empleos pueden verse potencialmente afectados durante los próximos tres años, unos 200 en España. Los sindicatos han pedido a la compañía que garantice la estabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Gaspar Llamazares confirma que actúa su partido, concurrirá a las elecciones generales.
El cabeza de lista de esta plataforma a las próximas elecciones europeas ha anunciado que tendrá presencia en todos los comicios para representar a una izquierda, dice, sensata y amable. Decidirá la semana que viene en qué circunscripciones y con qué candidatos.
Crece la delincuencia en España más de un 4%.
Con respecto a 2017, un alza a la que contribuyó el aumento de las infracciones penales en Cataluña, País Vasco y Navarra. Las estafas por Internet se han disparado casi un 47% y las denuncias por violación se han incrementado un 22,7% según el Ministerio del Interior.
Estabilizado el fuego en la isla de La Palma.
El incendio forestal declarado este jueves en el municipio de Garafía se encuentra estabilizado tras amainar el viento y comenzar a llover en la zona. Los vecinos que habían sido desalojados por prevención han vuelto ya a sus casas.
Reino Unido, la primera ministra May vuelve a tropezar con los conservadores, los Tories euroescépticos.
La abstención de cerca de 60 diputados conservadores ha precipitado el rechazo por 303 votos frente a 258 de una moción que instaba al gobierno a continuar negociando con Bruselas cambios al tratado de salida de la Unión Europea.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Hoy viernes terminamos la semana laboral con pocas sorpresas en el cielo. Vamos a seguir disfrutando de este anticiclón por lo menos 72 horas más, porque parece que la semana que viene puede traernos alguna novedad, algo de nubosidad que podría repartir algo de agua. Eso será en la jornada del lunes y con descenso de temperaturas. Hasta entonces vamos a disfrutar de un viernes y de un fin de semana muy tranquilo, estable, soleado y con temperaturas que hoy viernes ascienden. Por lo menos en Madrid volveremos a ver termómetros cercanos a los 16-17 grados y en la comarca de Las Vegas cercanos a los 18-19, por lo tanto, ambiente muy tibio en las horas centrales del día.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid renueva a Diego Pablo Simeone hasta el 30 de junio del 2022. Si se cumple esta ampliación, el argentino estará al frente del banquillo rojiblanco 11 temporadas. En el caso Briñas, el club rojiblanco rescinde el vínculo con el colaborador de la cantera atlética por las acusaciones sobre su persona por abusos sexuales a menores. El Atlético además abre una investigación interna para descartar la existencia de cualquier suceso de este tipo en los años que estuvo vinculado a la entidad rojiblanca. El Real Madrid tendrá que presentar alegaciones si quiere evitar sanciones disciplinarias a dos de sus jugadores. Uno, Sergio Ramos. El Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto una investigación por las declaraciones del jugador tras el partido ante el Ajax en las que reconocía haber forzado una tarjeta amarilla. Y otro, Gareth Bale. La Liga denuncia de oficio al galés por el corte de mangas en el derbi en el Metropolitano dirigiéndose a la grada. Bale podría recibir desde una sanción económica hasta una disciplinaria de entre 1 y 12 partidos. Y hoy, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. En la Liga, a las 9 de la noche abrimos jornada con el Eibar Getafe y en la Copa del Rey de Baloncesto, partido de cuartos de final, tendremos derbi Estudiantes-Real. Real Madrid. Todo desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico ahora mismo, empezando por el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues continuamos en hora punta. Poco a poco los vehículos también van accediendo al interior y se hace notar hay algunos puntos donde el tráfico está siendo bastante complicado. Es el caso del cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana, en algunos momentos afectando también al Paseo de la Castellana, por ejemplo, los conductores que optan por los carriles laterales en sentido centro. Por otro lado, destacamos también un tráfico bastante lento en Doctor Esquerdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra. A partir de ese punto, dificultades en Francisco Silvela en sentido Avenida América. Dificultades que también se repiten en puntos más céntricos, como por ejemplo el entorno de Atocha, la plaza de Cibeles o para alcanzar la plaza de Colón. Hasta ahora, por ejemplo, en el Paseo de Recoletos el tráfico puede ser algo más difícil. Atentos también si se mueven por la M30, niveles de circulación muy altos hasta ahora, un tráfico muy lento prácticamente desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras, así como también en el oeste, en la zona de los túneles, un tráfico muy complicado hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses.
No hay novedad en la red de cercanías, tampoco novedad en la red de metro, aunque sí, Carlos Ibáñez, hay que recordar a los oyentes que ha aparecido el autobús en la línea 2.
21 días después, nada más y nada menos, comienza hoy a funcionar ese servicio de autobús que cubre el tramo de la línea 2 de metro, afectado por las obras de Canalejas. Conectará las estaciones de Príncipe de Vergara y Callao, y el itinerario tendrá una de sus cabeceras en la calle Menéndez Pelayo, desde donde continuará por las calles de O'Donnell, Alcalá y Gran Vía, hasta llegar a Callao, donde se va a situar la otra terminal. Por cierto, Juan Pablo, que los usuarios de metro deben tener en cuenta que el sindicato de maquinistas ha convocado paros parciales para mañana sábado de 4 a 5 de la tarde en todas las líneas pares del suburbano.
Seguimos contando ahora mismo la crónica de Madrid. Ha aparecido el autobús que suple ese corte de la línea 2 y ha aparecido el radar, el A5, Carlos.
Ha aparecido y empieza a funcionar hoy mismo. Está situado en sentido salida entre Batán y la salida a la carretera de Boadilla. Obliga a circular a 70 kilómetros por hora en todo ese tramo. De momento va a estar 2 meses en periodo de solo aviso, sin multar, hasta el próximo 15 de abril. Ya hemos estado esta mañana allí en directo en ese punto, pero vamos a regresar para saber qué es lo que está ocurriendo. Fátima Sotorrío, buenos días de nuevo.
Buenos días. Y se da una paradoja, Carlos. Los conductores que salen por el túnel del M30 sí que saben que hoy comienza a funcionar este radar de tramo de salida por este paseo de Extremadura, porque está indicado en los luminosos del túnel de la M30. En cambio, los que no tienen ni idea son los propios vecinos de Batán, porque ellos sí que han visto colocar el aparato ahora, pero el ayuntamiento ni la DGT no les han colocado ningún cartel informativo, tampoco les han mandado ninguna carta, y se han enterado, cómo no, por la radio.
Sí, lo acabo de oír en la radio, ¿eh? Pues estaba viendo que estaban poniéndolos, pero no sabía que ya funcionaba. Lo único que va a hacer es más atascos aquí en la carretera.
Vengo del paseo de Extremadura y me incorporo aquí. La primera vez me pillaron, ¿eh? La primera vez me pillaron, pero vamos. Y después cuando ya pasa. Sí, pero tampoco soy de mucho correr, me pongan 80, 85, una cosa así.
No me había enterado, ¿no? No tenía ni idea de que habían puesto un radar de tramo. Yo trabajo aquí en Matán y vivo en el paso de Extremadura, imagínate. O sea, no tenemos ninguna información ni nada. Sí, para recaudar más, como siempre, y para pagar más, porque no sirve para nada. Porque aquí los accidentes son escasos. Entonces, bueno, pues es como todo recaudatorio, para pagar más impuestos y para seguir pagando, pues, el ayuntamiento, que es lo que lleva haciendo durante estos últimos años.
Bueno, como he podido saber también, los luminosos están colocados en sentido entrada a Madrid, en Cuatro Vientos y en Campamento. Por eso, lo que está generando en ese punto es bastante confusión entre los conductores que ven ese panel iluminado informativo y lo que hacen es pegar un frenazo. Aquí en Batán, en el kilómetro 4, los coches frenan, sí, por ese radar fijo y por ese radar de tramo, pero también solo para ajustar velocidad a los 70 kilómetros por hora. Tienen 2 meses para acostumbrarse a circular a 70 kilómetros por hora. Hoy, recordamos, no se ponen multas, aunque los infractores sí que van a recibir una notificación a modo de advertencia.
Gracias, Fátima. Así están las cosas esta mañana en la A5. Hay otros asuntos que conviene que sepan. Arranca en la Asamblea la comisión de investigación del caso Máster. Comparecen el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, integrantes del tribunal que supuestamente examinó a Cristina Cifuentes. También lo hace Ignacio Escolar, el director del diario.es, que empezó a informar sobre este caso Máster. Y además, la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea aprueba definitivamente esta mañana sus conclusiones sobre la corrupción, en las que señala directamente a los gobiernos regionales del Partido Popular, muy especialmente a los de Aguirre y González. Por lo demás, muchos de los miembros de la comunidad china en Madrid se van a manifestar para protestar por el bloqueo de sus cuentas por parte del BBVA como medida para evitar casos de blanqueo, pero ellos dicen que son ajenos a todo eso y que no pueden operar normalmente con sus cuentas. También habrá concentración, pero por otro motivo muy diferente, y en Alcalá de Henares el ayuntamiento ha convocado a sus vecinos este mediodía para que muestren su repulsa por el asesinato machista de la joven cuyo cadáver fue encontrado descuartizado dentro de un congelador en una vivienda de ese municipio. Y terminamos, Juan Pablo, con una recomendación. No se pierdan el espectacular montaje audiovisual que cierra los actos de celebración del cuarto centenario de la Plaza Mayor. Sus cuatro fachadas acogen desde hoy y hasta el domingo, en diferentes horarios, una proyección inmersiva de 360 grados que recorre sus 400 años de historia.
A buen paso nos metemos ya en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información y claves de la actualidad en el intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Cristina Gil, la agencia de los papeles. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y Felipe Serrano, los informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Por cierto, Cristina, que hemos estado ahí con el micrófono en el radar del Paseo de Extremadura. ¿Quién dices que guarda silencio sobre el radar?
Bueno, pues el Partido Socialista, que fue quien llevó la propuesta de convertir este paseo en vía urbana al ayuntamiento. Es verdad que es una medida que va a tomar el gobierno de Manuela Carmena, pero apoyado por los socialistas, ya os digo, adelantado por ellos. Y esto, bueno, pues hace dos meses, lo hemos estado aquí contando muchas veces en el intercambiador, pues generó polémica en el seno del PSOE, porque por un lado estaba el Grupo Municipal Socialista apoyando que se pusiese los semáforos y que se limitase la velocidad en este tramo, pero por otro lado el Partido Socialista de Madrid, liderado por Franco, pues decía que había muchísimos municipios colindantes afectados y que no se podía tomar esta medida de forma electoralista, ¿no? Que es lo que entiende que está haciendo Manuela Carmena al poner el radar y los futuros semáforos los meses previos a las elecciones. Ayer guardaban silencio, no decían nada, es verdad que todos están un poco, son conscientes de que pues el anuncio que haga hoy Pedro Sánchez sobre el posible adelanto electoral pues va a trastocar los planes de todo el mundo, tanto de la comunidad como del ayuntamiento, de que planes o medidas que iban a anunciar un poquito más adelante sobre los logros que habían hecho, etcétera, van a tener que adelantarlos porque seguramente pues con el tema de la junta electoral luego no podrán hacerlo. Entonces, bueno, pues no les ha pillado de sorpresa, pero lo que decía, ¿no?, que esperan que ahora de repente vayan a venir muchas ideas de este tipo. El PSOE lo que quiere es que se tenga en cuenta, por ejemplo, para pues poner ahora después del radar los semáforos, pues que se tenga en cuenta al Ministerio de Fomento, porque es una carretera, la A5 es estatal, que se tenga en cuenta la Comunidad de Madrid, porque es necesaria la construcción de aparcamientos disuasorios, vamos, quiere otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí. Y luego el tema de las multas, lo mismo, ¿no? Pues como Madrid Central, hay un periodo ahí de notificaciones que luego pues no aparece, entonces también dudan, ¿no?, de que vaya a haber multas antes de las elecciones.
Hace una semana, Felipe Serrano, en este mismo micrófono, a esta hora, anunció que iba a haber un incendio en el cuerpo de bomberos. Y ya lo tenemos, Felipe.
Dijimos que era latente, pero ahora ya el humo es más potente y estamos ahí a las puertas de un conflicto que incluso puede acabar en los tribunales. Parece inevitable, según lo que nos cuentan los sindicatos, tras el abandono de 12 de los 14 mandos de la cúpula de los bomberos. Fíjate, para el lunes hay convocada una mesa sectorial que va a ser el termómetro para medir un poco la dimensión de este conflicto. Y una semana después, el día 26, hay convocada también una asamblea de bomberos. Va a ser en la sede de Comisiones Obreras, en Lope de Vega, y hay muchos bomberos ya que quieren pelear por esa jornada de 35 horas semanales. Estamos ante una cuestión de dinero. Sin duda, la implantación de la jornada puede tener un coste para el ayuntamiento de unos 5 millones de euros. El ayuntamiento teme que esto pueda romper el techo de gasto. Es cierto que ahora no está Montoro, está Montero, no sabemos si por muchos días o semanas, y ampliar la plantilla un 10% es la única solución prácticamente que se plantea. Estamos hablando de 1.500 efectivos, que son muy correosos, muy combativos los bomberos, que no descartan movilizaciones. Estamos, qué duda cabe, a las puertas de una campaña electoral, o de dos, no sabemos, y ellos no se fían de Barbero. Tampoco están cumpliendo, dicen, el convenio firmado en junio entre sindicatos y administración. Y finalmente sorprende un poco las declaraciones de Manuela Carmena, que de momento mantiene el apoyo a su concejal, y es llamativo que la alcaldesa hable de cositas de las negociaciones,
cositas,
porque saben que no pueden dimitir porque son funcionarios. Son procesos de negociación, son cositas, los conflictos son así, dice la alcaldesa. Vamos a ver si estas cositas no se convierten en un conflicto de mayores dimensiones.
Cuenta tú cositas de la Comisión de Investigación de Corrupción en la Asamblea de Madrid, pero en titulares, cositas, Cristina.
Sí, hay muchas cositas. Bueno, sí, pues hay cositas. Sí, ha sido la comisión de investigación, yo creo, a mi juicio, pues de las más importantes de esta legislatura, porque empezó en noviembre de 2015 y han estado analizando diferentes casos de corrupción que han afectado a la Comunidad de Madrid hasta prácticamente ahora. Y bueno, pues son todos casos que tienen precisamente la mochila el Partido Popular, y que son conscientes, de hecho, que esta mochila la van a llevar, pues, de cara, por ejemplo, a las próximas elecciones, y que se va a mantener todavía en el tiempo. Y es que ha tratado de todo, no se han dejado casi nada, exceptuando dos temas. Uno, los teatros del canal, relacionado con el caso Lezo y todo lo que tiene que ver con el canal de Isabel II, y luego la cesión de suelos a centros concertados en Valdemoro, que eso tiene que ver con el caso Púnica. Son las dos únicas cosas que no han podido tratar en comisión por una de las denuncias que hace la oposición ahora en el dictamen que van a aprobar hoy, que es que la administración regional, en este caso el gobierno del PP, pues ha intentado, a través de informes pedidos a la justicia, pues que se ponga en duda cuál era el origen de la documentación que se solicitaba. Al final los tribunales lo paraban y no tenían documentación para trabajar. Son las dos únicas temas que no han tratado. Han tratado muchísimos temas, y como bien sabéis que me encantan los espías,
sí.
Yo he querido simplemente ver cuáles han sido las conclusiones a las que han llegado en este caso, dado que tenemos un juicio paralelo, pero un juicio de verdad. Y bueno, la conclusión a la que han llegado es que Esperanza Aguirre creó la Dirección General de Seguridad para espiar a sus rivales políticos. Esta es una dirección que no existía. Se contrató, pues eso, a agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y se estuvo utilizando pues recursos de la Comunidad de Madrid, recursos públicos, para hacer seguimientos, sí, a políticos para fines partidistas. Vamos a ver si esto luego coincide con lo que diga el jurado
la sentencia,
próxima semana.
Sí, lo que diga, sí, la sentencia del Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid. Una cosa más, Felipe, con esto de una elección, dos elecciones, tres elecciones, cuatro elecciones, no sabemos cuántas elecciones tenemos, la Operación Chamartín se va a quedar otra vez en el aire.
Pues esperemos que no, tiene que dar tiempo. Solo faltaba que, después de lo que venimos hablando,
eso no es una cosita,
de este asunto, esto es una cosita enorme.
Grande, es una cosita
enorme.
Grande.
Fíjate que Ana Botella lo dejó para el último minuto y abandonó la alcaldía sin poder aprobarlo. A punto estuvo de convocar una junta de gobierno extraordinaria 72 horas antes de las elecciones municipales, de la convocatoria. Y bueno, ahora la situación no es la misma. Las discrepancias entonces eran entre partidos políticos, entre grupos municipales, y ahora la discrepancia la tiene fundamentalmente Manuela Carmena en su propio interior, en su equipo de gobierno, que es donde están los detractores que hablan de pelotazo urbanístico. La idea inicial era aprobar a finales del año pasado el plan Chamartín, Madrid Nuevo Norte, para evitar agobios de última hora, pero luego se habló de enero nada, febrero tampoco, y finalmente parece ser que va a ser en el mes de marzo cuando se pueda aprobar definitivamente.
Que lo cuentas tú aquí, el mes de marzo, venga.
Bueno, y sobre todo, pero faltan más escollos. Fíjate, tenemos un volumen récord de alegaciones, que son 3.500 alegaciones, papelitos, que está papelitos analizando de forma pormenorizada el ayuntamiento. En tiempos de Ana Botella solo hubo, entre comillas, 2.000 alegaciones.
Bueno.
Y queda todavía dos cosas importantes. Primero, un recurso planteado ante el TSJM por parte
de
vecinos y ecologistas, que fue admitido a trámite, sí. Y queda otro papelito, que es el de Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, que recordemos es el que tiene la última palabra y que previsiblemente no va a poner ningún obstáculo.
Pues entre papelitos y cositas se nos ha ido el tiempo en este intercambiador esta mañana. Querida Cristina Gil, que tengas un buen día, que te vaya bien, compañero de Europa Press. Felipe Serrano, tenemos una mañana interesante en Onda Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos que contar noticias. A las 2 te escuchamos y antes estaremos contando todo lo que pase, empezando por esa comparecencia del presidente del gobierno a las 10. Que vaya bien, Felipe.
Igualmente.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.